venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible, y estamos siempre por AM750, que es una radio, y los lunes estamos aquí en Blender. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Está acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, señores, el dolor de muelas ha entrado en decadencia.
¿Por qué en decadencia?
Por alguna razón.
Sí.
Han desaparecido las historias cotidianas de dolores de muelas. Las historietas, que por otra parte también han desaparecido, ¿no? Ya no tienen esos dibujos del tipo con un pañuelo.
Tiene razón.
En los teleteatros no hay un tío al que le duele la muela. Parece como si hubiera una decadencia del dolor de muela. Pues bien,
eso se puede atribuir a distintas razones.
Sí, podría ser un progreso de la ciencia y la tecnología. Podría no serlo.
No, pero damos por cierto de que esto es así.
También que podría no ser así.
Claro.
Bueno, es lo más probable que ocurra. Mire, cuando hay un defecto del razonamiento, hay que buscarlo en la primera afirmación. ¿Qué fue lo primero que yo dije?
A ver.
El dolor de muelas está en decadencia.
Sí, exacto.
Cada vez le duelen las muelas a menos gente. Bueno, ahí está. El problema es que eso es mentira.
Sí.
Posiblemente. Pero hoy tenemos un informe. Yo recuerdo a Borges. Borges tenía una idea catastrófica del dolor de muelas. Casi pensaba que era lo peor que le podía ocurrir a uno. Y es raro encontrar una cosa tan pedestre como un dolor de muela en los textos borgianos. Él contaba cómo Macedonio Fernández detestaba esos dolores y se iba sacando él mismo, se iba aflojando los dientes a lo largo de los años para que se le cayeran, sí, entendiendo que la ausencia de un diente era también la ausencia del dolor. No tener dientes era algo beneficioso, porque para él un diente era algo que dolía eventualmente.
No estaba mal.
Bueno, no estaba nada mal.
Es un recurso un poco drástico.
Sí, estaba nada mal. Yo hablé con el doctor Barragán, que es nuestro dentista.
Sí.
Y me dijo que él estaba con eso, que últimamente tenía un plan de cuidado de los dientes.
Sí.
El más barato de cuyas posibilidades era aquel que consistía en sacarse todos los dientes.
Pero veo que ahora hay una corriente que no sé si ya se enseña así en odontología, que sacan los dientes como último recurso, muy último.
Sí, señor.
Que tiene que estar como un reptil entrando al consultorio de dolor, digo, como un reptil, ¿no?
Gritando, lloriqueando.
Y el tipo le dice que no.
Suplicando de rodillas ante el dentista. Sí, sí,
no se lo va a sacar, dice. No se lo saco, no se lo saco y no se lo saco.
Sáquemela, doctor. Es el grito ensordecedor de la muchedumbre.
Es una decisión que, bueno, corre por cuenta del odontólogo.
¿Qué tiene que ver con las nuevas formas de ver el mundo, más ecológicas, más que tienen que ver con...
Señor, me duele la muela, ¿qué me importa a mí el mundo?
Pero... Porque usted no quiere afrontar el dolor, no quiere transitar el dolor.
¿Por qué creía eso? Que las discusiones acerca de la angustia, las discusiones filosóficas y aún psicológicas carecían de sentido ante la presencia de un dolor de muela. Eso me lo dijo a mí el propio Sábato, hablando mal de Borges.
Bueno, qué lindo.
Hablaba mal de Borges y dijo eso. Como me decía que las discusiones sobre el destino último de la condición humana perdían consistencia cuando a uno le dolía la muela. Tenía cierta razón. El caso es que hoy tenemos un informe. Sí. Acerca de dolores de muela, mejor dicho, acerca de los dientes en general.
Bueno, perfecto.
Y de las novedades que hay.
Hay muchas novedades.
Hay muchísimas.
Hay muchísimas.
Esto me ha sido proporcionado también por el doctor Barragán y varios dentistas que lo secundan a él, sea teniéndole a los pacientes, durmiéndolos de un puñetazo, bueno, o evitando que griten.
Bueno, todos los odontólogos tienen como un... No sé qué es la segunda persona, si es un aprendiz...
Se llama asistente odontológico.
No me diga.
Y es un asistente para situaciones, por ejemplo, de cirugía, que también las hay.
A menudo es una dama la asistente.
Bueno,
entonces trata de adoptar una pose de valentía.
Sí.
Y no grita al principio, hasta que después dice, no me importa si tengo que gritar
delante
de esta mujer. Y uno...
Además anota en un cartón o en algo los números. Veo que los de dientes están numerados.
Están numerados.
Están numerados.
Sí, señor.
Y es como un bingo que le dice 28.
Sí.
Agua.
Claro, sí. Este está tocadísimo. Muy tocado. Y entonces le van haciendo las cruces y después ya hablan con números. Y
sí, claro. Sí. Alumbrame el 7, por ejemplo. Sí. Quiero decir que el diente número 7 requiere una linternita que hay.
Sí.
Hay. Siempre hablamos aquí de algo que no sé, ahora vamos a ver cuáles son las novedades que hay, si ha sido reemplazado por algo, y que es el vasito de agua para que uno haga
los correspondientes
enjuagues. Y no se puede reemplazar,
sigue,
¿cómo va a reemplazar?
Pero es un vasito que tiene una capacidad más bien limitada,
sí,
y la cantidad de agua que le ponen es menos aún que eso.
Sí, no puede ser más.
Bueno, pero
quiero decir. Más no es. Es una medida, como el whisky, acá sí. Es como una escupida.
Bueno.
En la medida mínima.
Yo me he quejado muchas veces del doctor Barragán, ya que el vasito que él usaba era el mismo para todos sus clientes.
Bueno,
sin distinción de sexos, religión, bueno, o sí. Pensamiento político. A todos le tocaba el mismo vaso. Y yo mismo había hecho una marca en ese vaso
para
ver cada vez que iba si en el transcurso de mi ausencia no lo habían reemplazado. Y no. Siempre el mismo vaso con una marquita roja que yo le hice.
¿Le puedo decir una cosa? Hoy, antiguamente por ahí no, pero hoy hay una cantidad de enfermedades que se pueden transmitir por la saliva.
Sí, bueno,
antiguamente más.
Yo le dije eso al doctor Barragán y me dijo que era una cuestión de costos.
Bueno, no, pero en el vasito.
Entrelazando sus dedos,
sí.
Me dijo, mire, un vasito nuevo es un costo. Y sí, abrió los ojos e hizo que sí, dándose aires de economía.
Pero ¿sabe qué pasa? Que la saliva, depende de usted cómo la tenga.
Claro.
Porque hay gente que tiene, en general hay que tenerla alcalina, la saliva.
¿Al qué?
alcalina, o sea, no ácida. Si usted tiene una saliva, saliva ácida...
Bueno, según lo que come, señor.
No, y según claro, el temperamento. Razón. Según el temperamento.
Si usted come todo el tiempo limonada o ese tipo de cosas...
Si chupa limón, por
claro, directamente... Claro.
Ahora, le pregunto como médico, y le agradezco
sí.
su presencia en este prestigioso...
Sí, sí, yo también realmente me iba a poner de pie porque es una eminencia...
Bueno, es una,
así dicen.
¿Es una cuestión de temperamento, la acidez de la saliva, o simplemente una cuestión de dieta?
Bueno, está muy conectado.
Ahí está.
Te agradezco la pregunta.
No, por favor.
Bueno, si quieres,
no.
la hago de nuevo. No, no, ¿por qué? Me lo solicite.
Los agradecimos, somos nosotros.
Me das la oportunidad de aclarar algo que en todos mis congresos, ponencias, conferencias, todo el tiempo me piden, que es cómo está conectada la boca, los dientes, las glándulas salivales y todo el sistema gástrico.
Ajá. Claro. Todos sabemos cómo están conectados.
Bueno, pero yo fui a la facultad claro. para estudiarlo, ¿comprende?
Y sí, bueno, pero es intuitivo, ¿no?
Uno no, si se usted da cuenta, tiene...
Uno se come un raviol, ponele,
sí.
y nota que ese raviol atraviesa distintos estadios y distintas conexiones hasta que después se despide de nosotros.
Bueno, pensé que iba a seguir, no. pensé que se iba a tomar más tiempo el proceso, pero por suerte lo hizo.
No, breve. Yo soy de digestión rápida.
No, sucede que así, voy a tomar el ejemplo, te agradezco el ejemplo del raviol que das.
Bueno,
te puedo estudiar así, ¿no?
Sí, no tenemos la costumbre nosotros, no, si usted
realmente
quiere.
Tratamos de usted a cualquier imbécil que nos visite.
No, aquí por cercanía, como me dijeron aquí el streaming, se tratan de...
Ah, sí, de es vos, cierto, hay ciertas costumbres juveniles.
Exacto.
Quiero decir en Blender, lo puedo decir así.
Relájate, vamos.
Pero para digerir ese raviol al que hizo referencia a usted, el cuerpo tiene que segregar muchos ácidos.
Sí, ha sido un gusto.
No, espere que todavía no terminé. Jugo gástrico, todo eso es muy ácido. Entonces, si usted está muy pasado de rosca con ese asunto, se le van todos los ácidos para arriba
claro.
y le va comiendo las encías, lo que se llama...
Un día se levanta, no tiene más encías.
Bueno, lo dijo usted.
Lo que dicen técnicamente, regurgitamiento.
Ah, bueno.
Sí, regurgitamiento.
Acá se puede hablar de cualquier cosa,
sí.
¿no es cierto?
Bueno, sí, sí. casi.
Bueno, aquí tenemos algunos consejos, pero más que nada, algunas técnicas.
Bueno.
¿Cuál es la técnica que más ha progresado? La técnica del desplante.
¿Cómo desplante? Implante.
Implante.
Al contrario, del implante. O sea, no solo te sacan un diente, sino que a veces te lo ponen.
Sí.
El doctor Salomone se hizo famoso... que tenía un eslogan, ya que el primero te sacaba el diente que no funcionaba, pues te ponía otro.
Pues claro.
Salomone,
sí.
te lo saca, te lo pone.
Sí, bueno, claro, tendría que gustar el eslogan, pero...
Tendría que tener un asistente sí. que lo sacara primero, otra persona con otro claro. apellido, y Salomone dedicarse solamente a la extracción.
Claro, sería bueno que fuera el doctor Misuraca.
El doctor Misuraca podría ser.
El doctor Misuraca te lo saca. Y el doctor Salomone, etcétera. Esto cada día es más común. Hay gente que incluso no espera a tener un problema no. dental, sino que por coquetería,
por estética,
sí, señor. Por estética o ética, no recuerdo bien.
No, debe ser estética.
Si hay uno de sus dientes que no le gusta, se lo saca y lo reemplaza por otro.
Incluso hay reemplazo de dientes programados. Antes había que esperar que se caigan los dientes. O...
Claro. Entonces estaba la sala espera del doctor Barragán. Estaba llena de pacientes que estaban esperando a veces durante días a que se le cayeran los dientes para que el doctor Barragán se lo pusiera el nuevo.
No, bueno, pero no puede esperar.
Y bueno, el diente, ¿viste cómo es?
Sí.
Cuando vos no querés que se te caiga, se te cae. Y etcétera.
No, bueno, pero es importante ir a la causa de por qué se cae el diente.
A mí que me importa por qué se cae.
Y sí,
no, bueno, pero acá con el profesional.
Porque a usted
se habla mucho de caries, por ejemplo, en los programas.
Sí. ¿Es caries o caries?
caries.
Caries. Siempre
es pero plural. Es la caries.
La caries.
Sí. O sea, caries es
siempre
es plural, a pesar de esa.
Exacto. Se habla siempre de eso, como el gran flagelo, que la caries se va alimentando por ahí de azúcar o de cosas
así. Sí, pero el monstruo dormido es otro. La caries le hace el agujero.
Sí.
En el, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Y después voy a tenerlo aquí, doctor.
Sí. Le hace el agujero.
Aborda los temas así, sí. Con esta profundidad.
Sí. Bueno, sí, porque me gusta hablar con las cosas sobre la mesa.
Claro, con el agujero sobre la mesa.
Sí, señor. Entonces.
Siga con el monstruo dormido.
Usted quizás. El monstruo dormido es las encías que se le van retrayendo.
Sí.
Entonces.
No las puede parar con nada, ¿eh?
No tiene de dónde agarrarse.
Llega un momento que las encías.
Nunca tiene. ¿Quién se agarra de las encías?
Los dientes.
Ah, muy bien.
Los dientes.
Llega un momento que las encías se van subiendo.
Claro. Y hay tipos que la tienen entre ceja y ceja.
Y le pendula.
Sí.
¿Qué tal? El doctor le pendula, no ha venido hoy.
Le pendula el diente.
Le cuelga.
Le queda flojo, le va colgando.
Y no un movimiento pendular.
Y entonces eso hay que afirmarlo, porque usted ve lo que se ve del diente, pero por adentro tiene la raíz incrustada.
¿Hasta dónde le llega el diente? Digamos la raíz.
Lo que uno ve es como el iceberg. Lo que uno ve es el
10%. Parte.
El 10% del diente.
¿Cómo va a ser? ¿10%?
¿Cuánto?
10%. Dice, o sea,
así que usted ve un diente.
Le sale por el ojo.
Hay como 9 dientes.
9.
Así, con una raíz. Y a menudo, como dice el señor, asoman por la
incluso
frente.
Incluso hay dientes.
Con la forma de un cuerno.
Hay dientes que son uno lo ve y es un diente, y adentro son 3 raíces. Como un tridente.
¿Y sabe para qué? Para que no se le caiga tan fácilmente.
No, está bien. Bien,
la naturaleza es precavida.
No, más vale.
Porque, y más ahora que se está alargando la vida humana, antes la gente se moría enseguida, ni tiempo tenía que se le cayera un diente.
Sí, claro, claro.
En cambio ahora un tipo no revienta nunca,
sí.
Y por ahí ya se le cayeron todos los dientes y el tipo sigue vivo.
Claro.
Lo cual provoca una serie de inconvenientes que no viene al caso de la ciudad.
Qué desperdicio los dientes de los
claro,
muertos, ¿no?
Claro,
habría que hacer algo.
Bien, el implante ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya lo saludé. Tiene razones estéticas. Y me explicaba el doctor Barragán que uno puede elegir el que le calce bien primero.
Sí,
pero también puede tener unas veleidades.
Sí, señor.
De color, de diseño, de brillo.
¿De filo?
De filo también.
También de filo.
Porque.
Tenga cuidado igual,
¿eh? Me dijo el doctor Barragán. Y acá me dice: yo lo quiero bien filoso. Porque soy muy de comer asado.
Sí, está bien,
bien. Y entonces, estoy harto de tratar de partir la carne, que a menudo no es muy tierna, infructuosamente.
Sí, claro.
Está bien, pero le puedo decir una cosa: ese diente filoso, adentro de la boca está también la lengua.
Es peligroso.
De remorderse.
Claro, se muerde la lengua con los dientes filosos.
¿La lengua o...?
Fue contado no hace mucho, aquí en este mismo foro, o en otro cualquiera, cómo fui al dentista y me prendió muy fuerte la anestesia.
No, es terrible.
Y me comí un sándwich cuando llegué a casa, y sin darme cuenta, me comí las mejillas.
No, bueno, eso es tremendo.
¿Qué le quedaron? 2 agujeros directamente.
Ah, 2 agujeros. Y eso ocurre ahora mucho más con el diente... Los que lo quieren filoso. Lo que, otra cosa que me dijo el doctor Barragán, a veces la gente lo quiere filoso, pero vos por hacerle un cariño a tu novia,
sí.
Por ahí le mordés el dedo.
Sí.
Claro, y se lo come.
Y te quedás con un pedazo. Claro, porque corta un pelo en el aire.
Antiguamente, cuando yo era chico...
Qué bueno que traiga recuerdos.
Sí, qué bien.
Porque a la gente de Blender le encanta. Es un público de gente grande. Le encantan los recuerdos.
Exacto.
Cuando era chico.
En Monte Grande.
A caballo.
Todo en Monte Grande.
En Monte Grande había colonias de portugueses.
Que invadieron,
sí, invadieron.
Grande, los portugueses que siempre nos tuvieron en la mira.
No, usted sabe, y en esa zona hacían, esta es la parte histórico-cultural.
Bueno,
la nota al pie histórico-cultural. Tengo información de que la colonia portuguesa de Monte Grande y esa zona...
Es una de las más importantes.
Se dedicaban a hacer ladrillos.
Claro.
Para mí eso es una estigmatización de los portugueses.
No.
Había de todas las profesiones.
Ladrillos, pero no casas.
Claro, fabricaban los ladrillos, sí. No sé si se los vendían.
Después creo que se los vendían a otra colonia, probablemente...
al Tano.
Francés, italiano.
El Tano, que es muy de construir.
Es muy de construir.
Muy de construir.
O sea que sin los portugueses, los italianos mal hubieran podido construir.
No, pero nada.
Escúcheme. Y es proverbial oír en Monte Grande a los portugueses. Es decir, deberían estar agradecidos los italianos.
Había horno de ladrillos o si no, quintas de verdura.
Claro, con las cuales no conseguían construir.
Claro. Usted está estigmatizando.
No, no, porque
tiene quintas de verdura.
¿Quién fue el primero?
Que yo me haga gracioso si diga que se comían los ladrillos y hacían las casas con repollos. No, señor.
Y ahí es donde
¿cómo
vi...
¿Cómo pelaban los ladrillos?
Donde vi que muchas mujeres, por ejemplo, tenían dientes de oro.
Cuidado.
No, bueno. Cuidado
porque usted...
¿Qué? Yo no voy a participar de...
al borde de la cancelación.
Pero escúcheme, dientes de oro.
Acusando a la mujer de una frivolidad.
Sí, exacto. La mujer portuguesa para usted...
Bueno, señor, pero...
Es una mujer caprichosa.
Claro, exacto.
¿Qué quiere los dientes de oro?
No, es, por ahí era una...
Que canta estos fados.
No sé por qué atenta escuchas, portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso, me respondes no. ¡Ay de mí! Siempre así.
Qué lindo que es,
hermoso.
Bueno, pero no estamos hablando...
No, pero yo lo que le decía, que
de las novedades de los dientes.
Ya existían los dientes de oro cuando yo era chico.
¿Pero eran de oro de verdad eso?
Sí, eran de oro. Quedaba muy mal.
Pero qué caro, ¿no?
Pero como eran caros, uno se daba dique.
Claro, claro, claro.
Uno sonreía
con claro.
dientes de oro. Y también había muchos robos, ¿eh?
¿De los dientes de oro?
Sí, sí. Esto me lo contó el propio doctor Barragán.
Bueno.
Te asaltaban,
sí.
Iban con una pinza de dentista,
sí.
Ya le habían robado previamente al doctor Barragán.
Sí.
Y te sacaban uno, dos o tres dientes que vos tenías de oro.
Por favor.
Y se iba lo más fresco.
Claro. Ahora ya no hay dientes de oro.
No.
O se los llevaron al...
Atención, porque volvieron a usarse con los raperos y con los...
Con los roperos.
No, con los raperos, señor.
¿Qué es rapero?
Sí, rapero.
El tiempo creí que era ropero.
No, que eso es otra cosa.
Qué cosa, ¿no?
El mueble es todavía es ropero. Ya no es ropero tampoco, ¿vio?
No, no venden más ropero.
No venden.
Ya vienen pegados a las edificaciones.
Sí.
Que hacen los italianos con los repollos que plantan los portugueses.
Por favor, señor.
Bien, lo que me dicen a mí, mis asesores, es que ahora usted puede tener dientes de todos colores, de todos los diseños, pequeños dibujos.
¿Sí?
Se lleva mucho la carta de póker, el as de pique.
El as de pique parece una basurita que le quedó en un diente. Porque...
Bueno, pero es el as de pique.
Pero le puedo decir una cosa, no es válido en la mesa.
No.
Porque están los naipes.
Sí, tiene razón.
Y bueno.
Hay
dientes con luz.
Dientes con luz adentro.
¿Y cuál es la utilidad de un diente con luz?
Para el dentista. Para usted no. Pero incluso tiene un mecanismo automático. Usted cada vez que abre la boca, se prende la luz. Y entonces el dentista directamente no tiene que iluminarlo.
Claro.
Con esa linternita de acomodador que tenía antes. Abra la boca, dice. Usted abre la boca y el dentista así nomás... mira,
por ahí se encandila.
Es un poco a la noche, es un poco incómodo para su pareja.
Sí, porque
por ahí duerme con la boca abierta,
claro,
y ilumina toda la pieza. Sí.
Encima que ronca, ilumina.
Claro.
Yo sé, es como mucho. Pero para una urgencia, usted cuando no tiene una linterna a mano,
bueno,
abre la boca.
En la cerradura.
Claro. Por ejemplo, usted vive en un barrio sin luz.
Claro.
Sí. Tiene que recorrer 10 cuadras para ir a la parada del colectivo. Va con la boca abierta.
Como un pescado va.
Claro. Incluso viene alguna dama y para ayudarla en algún paso difícil, sí. Le ilumina con la boca.
Sí, anda.
Y hablar de los besos luminosos.
Bueno, eso. A eso se lo tomo.
Qué lindo.
Eso se lo tomo como novedad. Eso sí,
¿eh? Pero bueno,
incluso cuando el beso es muy profundo, te sale la luz por los ojos.
Si tienes suerte.
O así.
Sí, algo así, depende de los modelos. Porque
depende. Hay varios modelos,
hay algunos
hay varias maneras. Incluso hay distintas otras lamparitas que se ponen en distintas partes del cuerpo,
porque
como el guante del raviol.
Sí, porque se le hace vicio. Uno empieza por la boca.
Claro, y dice, si claro. Tengo una luz acá adelante, ¿por qué no puedo tener una atrás?
La luz de giro y así.
Bien. Acá hay algunos consejos que siguen vigentes.
Bueno.
Que son, por ejemplo, uno que nadie cumple, que es cepíllate, joven, cada mañana y cada noche.
Mínimo, como mínimo, vio que ahora...
Como mínimo, ahora hay fanáticos que se cepillan después de toda cualquier comida.
Sí, sí.
Cualquier cosa...
Rolón.
Rolón se cepilla... Sí,
hemos tenido discusiones violentísimas con Rolón, porque en cierta ocasión hizo parar el micro donde nos trasladábamos para una actuación, para cepillarse los dientes porque se había comido un alfajor.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad.
Y el tipo se bajó en un establecimiento, paró el micro, y Rolón se fue a cepillar los dientes. ¿Verdad? Todo el río, dice. Todo más tranquilo.
Bueno, pero vio que lo que deja el alfajor, lo que deja el alfajor me gusta como título de algo. Sí. Ese, sobre todo el de maicena.
El alfajor de maicena es peligroso.
¿El alfajor de maicena?
Cuidado,
le deja de todo.
Es que claro, el dulce de leche. Y además la maicena es muy astringente.
Es muy seca. Sí. En algunas regiones de Polonia, donde ya se sabe que la dieta es seca, antes que nada, comen solamente alfajores de maicena, gofio, huevos duros y vainilla.
Por favor.
Sin probar gota de agua.
Se tiran al río directamente.
Y eso les da una cierta... fortaleza de espíritu.
Bueno, no sé, no me atrevo a opinar.
Dice, enséñales a tus hijos buenos hábitos de higiene bucal al hacer que empiecen a cepillarse los dientes en cuanto les salgan.
Claro.
El niño, ¿cuánto tiene? ¿Dos meses?
Sí.
¿Le sale diente? Camine cepillarse los dientes.
Si no camina a los meses.
Bueno, gaté a cepillarse los dientes, canejo. Y el niño así adquiere buenos hábitos, el día de mañana va a tener casi todos los dientes.
Igual la naturaleza, como dijo el señor, es tan sabia que para que el ser humano aprenda, nos provee de dientes de mentira,
claro,
que son de
un
prueba,
ensayo,
un ensayo, claro, y después lo verdadero.
Los famosos dientes de leche.
Exacto.
Bueno, ¿qué momento tan sentimental?
Bueno, también el aprender a lavarse los dientes, y acá hay una pregunta que hay que hacerla, la voy a hacer, que es, si ustedes se lavan solamente por adelante o también por atrás.
¿A qué se refiere? Acabo de llegar.
Sí, que... a los dientes.
Ah.
Porque vio que uno sonríe y quizás tiene la dentadura de los jugadores de fútbol,
sí,
que son todos
blancos.
Ferrum.
En general,
atrás,
te voy a decir algo. Casi todo el mundo se cepilla únicamente por adelante.
Y bueno.
¿Sabe cómo se comprueba esto? Mirando cómo tienen los dientes por atrás.
Y bueno,
con,
bueno.
Con un espejaime, te metes el espejo en la boca y te miras, y están todos marrones los dientes por
bueno.
Atrás. Y adelante todos blanquitos.
Bueno, señor.
Bueno, por eso le digo. Lo que pasa es que en muchos lugares, creo que por las bebidas que se toman, se puede generar sarro.
Sí.
Sí, en muchos lugares, no, en muchas bocas.
Bueno.
Y en muchas pavas también.
Sí.
A mí me gusta la pava con sarro, que en alguna ferretería ya venden pavas que vienen con sarro.
No, señora.
Porque es más sólida la pava con sarro.
Sí, pesa demasiado.
Pesa más,
sí. Es más pesadita, no se rompe.
Ahora, escúchame una cosa, hablando de eso. Muchas veces se desprenden pedazos de sarro.
Sí, un medio kilo de sarro.
Son como piedras.
Ahora, ¿el sarro qué es, doctor? Yo me tomo un mate y me cae un pedazo de sarro.
Sí.
¿No tiene eso algún grado de contaminación, de peligro?
Sí, por supuesto.
Doctor, muchas gracias por haber venido.
Tal. No, me han dicho que este programa es muy prestigioso y te agradezco mucho la pregunta.
Bueno, qué bien.
Me da la oportunidad de
responderla, claro.
El sarro en la boca, en la tuya, en la mía, en la de tu hermana.
¡Ey, momentito!
No,
bueno.
No, en todas las bocas es placa bacteriana.
¿Plata?
Placa.
Ah.
Placa bacteriana. Son bacterias que, para que lo entiendan ustedes, son como bichitos que le van comiendo.
¿Qué se cree? ¿Que soy un imbécil?
No.
Es como bichitos que le van comiendo. Cuando tengan que decir microbio, diga microbio.
Lo dije bacteria.
Nosotros entendemos perfectamente.
Pero claro, señor.
Lo que es un microbio, que es un reptil pequeño. Así.
Bueno, es un bichito, pero igual dije bacteria, no microbio.
Ahora,
señor.
Es decir que uno ve una piedra y esa piedra está viva.
Bueno, no es exactamente así. Si quiere lo vuelvo a explicar. Bueno.
Usted se les dice.
Bueno. No, no me les digo. Digo,
tenemos
el señor
un
habla de piedra.
Prestigio que cuidar.
Sí. No.
Es decir que lo que se junta en la pava son bichos.
La pava es una cosa.
Es como el coral de los arrecifes.
No, no es como el coral de los arrecifes.
Lo dicho, no tiene nada que ver. Deja mucho que desear. El...
No, señor, la pava es una cosa y la boca es otra. ¿O usted tiene boca de pava?
Es otra.
Claro, son tres cosas.
Bueno. Usa pasta dental con flúor.
Sí.
Fluorescente.
No, con todas tienen flúor, me parece.
No lo sé.
A esta altura.
El flúor protege el esmalte. De las uñas, me imagino.
No, de los dientes.
No, los dientes están como... Es tan perfecta la naturaleza que a cada diente le han puesto como una mano de barniz protector que se le esmalte.
Sí, señor.
Acá dice que las pastas dentales con menos de 1000 ppm de flúor son ineficaces.
Bueno.
Y así que la rechace.
¿Y dónde dice los ppm que tiene una...?
No lo dice.
En el pomo debe decir.
En el pomo. Usted agarra el pomo y ahí tiene que decir.
No, pero...
O le pregunta al farmacéutico, señor.
No sabe el farmacéutico.
Escúcheme, esta pasta dental, ¿cuántos ppm tiene?
Fíjese en el pomo. Le dice el farmacéutico.
Sí, claro. Usa, y aquí venimos, nos topamos con el hilo dental.
Hay muchos que lo usan, ¿eh?
Sí.
Y alguien lo usará porque lo venden.
Oh, claro. Y lo venden, pero... ¿En su casa tiene hilo dental?
A mí me da miedo el hilo dental.
A mí me da miedo. Cortarme el cráneo.
Claro, sigue.
Sí.
Sigue de largo.
Sigue para arriba. Sí. Y cuando querés acordar, te has cortado la cabeza en dos hemisferios.
Sí. No, no sé, hay cosas que... Se parece al... ¿Se acuerda de, ya que hablamos cosas viejas, del segelín?
¿Del qué?
El segelín, ¿usted se acuerda?
Yo me acuerdo, el segelín era para cortar telgopor.
Era un juguete.
Era un juguete.
Era como una sierra.
Sí, pero tenía un alambre.
Un alambre, no tenía dientes. Y se la daban a los alumnos para que el día de mañana, etcétera.
Sí. No, para cortar figuras en el telgopor. Pero para la dentadura, el hilo dental es parecido.
Es parecido.
Tiene algo de eso.
Es parecido. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el hilo dental y un hilo cualquiera? Que aquí, por ejemplo, yo junto siempre los hilos de la pizzería.
Pero es más grueso.
Cuando voy a la pizzería, guardo el hilo, lo guardo en el segundo cajón de la cocina, que es donde uno guarda todas esas cosas. El día de mañana necesito el hilo dental, segundo cajón, agarro el hilo de la pizzería,
Cuidado.
Y después lo guardo de nuevo.
Pero, lo guarda encima también el hilo.
Y lo voy a tirar un solo uso.
No, bueno, sí, pero eso...
¿El hilo dental es para usarlo y tirarlo o se puede usar tantas veces como uno?
No
se tira.
Se tira porque adentro del envase hay un rollo, tiene como 100 metros.
100
metros de hilo dental.
100 metros de hilo dental, tiene eso.
Ahora hay unos cepillos de dientes que vienen... En la punta opuesta a las cerdas, digamos.
Un poquito de respeto,
Cerdo,
Viene con un como con un pinche.
¿Será usted?
Sí. De goma.
Sí.
Que usted se lo pone en el.
¿A dónde?
¿En dónde?
En el espacio interdental.
Ah.
Hasta donde
tiene que tener un espacio interdental considerable.
Sí. No, porque tiene...
Por ejemplo, el cual se logra merced a la falta de piezas.
Mire, usted con el hilo de la pizzería seguramente habrá obtenido ya un espacio interdental generoso.
Sí.
Y esto tiene una forma de pinche, de cuña, y usted se lo mete hasta donde le dé, no es que va a seguir.
Acabo de llegar, ¿de qué hablaba?
¿Cómo le va? De los espacios interdentales.
Ah, sí, sí. Dice, usa el hilo dental a diario.
Claro.
¿Qué significa?
Todos los días.
Usa 30 centímetros de hilo dental
día.
Sí. Ni más ni menos.
Bueno. 30 por día, bueno, entonces sí, si tiene 100 metros.
Muévelo de arriba abajo a lo largo de los costados del diente. Después insértalo en el otro diente y así. Cuando lo uses debajo de las encías, cuidado, porque tus encías pueden sangrar.
Claro.
Sí. Es repugnante.
Bueno, porque...
no, es bueno. No, no lo hagas, por ejemplo, en, el, en la misma confitería donde has citado a una dama por primera vez.
No, señor.
Perdón, disculpe, ¿cómo es su nombre? Fulana. Bueno, le voy a dar un cacho al hilo dental.
No, eso no, y los escarabadientes...
Por están... eso han desaparecido.
Los han retirado, ¿eh?
Sí, han cerrado, y esto hay que decirlo.
Dígalo.
Acá no tenemos pelos.
No, esto es en la lengua.
No, pelo, no tenemos pelos, efectivamente.
Sí, en la lengua.
En la misma. Si tenemos que hablar mal de unas políticas económicas, hablamos.
Muy bien.
Bien.
Han tenido que cerrar... mucha fábrica de escarbadiente. Nada más, no voy a decir más nada.
No, bueno, sí, pero no dijo nada.
No quiero que mañana pero, me echen de
no,
este
canal. Bueno. Ahora, lo que sí es cierto que usted le tiene que pedir bajo reserva al mozo.
Sí, de Perusa.
Y el mozo, de alguna forma, los va a disimular con algo, los tapa con un... Con
¿Y
un...
por qué los traen en el... ¿Por qué no le traen unas aceitunas pinchadas?
Claro, que usted le saca la aceituna
claro.
Y usa el escarbadiente.
Esa es una forma.
Ah, bueno, pero no está bien visto. Y incluso tampoco está bien visto que uno se tape con las dos manos.
No, para... pero enseguida creen que o bien uno está usando el escarbadiente... Sí. O está diciéndole en un partido de fútbol
sí.
A un compañero por dónde tiene que atacar
claro.
Y defender.
Sí.
Bueno, voy a continuar. ¿Qué pasa con la lengua?
¿En qué sentido?
En el que usted quiera.
No, bueno, la lengua todos sabemos...
La lengua en el sentido de órgano en el interior de la boca, sí. No el lenguaje.
No el lenguaje, no, por supuesto.
También podríamos tener una conferencia. Sí, ¿qué pasa con la lengua? En el sentido de la lengua hispánica.
No.
Claro, no, esta es la otra, es la lengua propiamente dicha de carne, es de una carne particular.
Sí,
muy
está hecho, exacto, está diciendo.
Acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta es toda de carne y toda musculosa.
Sí.
La lengua de la que hablamos.
Sí.
Y en general.
¿Igual le puedo decir una cosa? Lo que uno ve de la lengua es el 10% del tamaño de la lengua.
No, o sea, y el resto
vaya a una carnicería, sí. Vaya a una carnicería y compre una lengua de vaca. Es un bolso así grande la lengua de
bueno,
vaca.
Bueno, sí, pero...
Uno se pregunta, toda esta parte,
claro.
Uno veía dónde la tenía guardada este simpático claro. Rumiante.
Usted ve a la vaca, tiene una lengüita ahí.
No, pero claro. Nosotros, está enganchada atrás, si usted se fija en la boca...
La tiene muy enganchada atrás, prácticamente
atrás.
En la nuca la debe tener.
Sí. Es como, tiene una base de carne... que va como incrustada o como a la rosca.
Qué bien, qué profesional.
Bueno,
qué grande usted.
Donde está en el borde del esófago, de la laringe, porque qué el esófago está un poco más bien. Abajo.
Qué profesional.
Bueno, entonces, hay personas
sí.
Que las tienen diferentes. Todos tenemos una lengua distinta, ¿verdad?
Sí, desde la Torre de Babel en adelante.
Señor, por favor, tomémoslo con seriedad. Ahora, algunos tienen una lengua demasiado grande para
gigante.
La boca y otros demasiado chica.
Y otros tienen una lengüita que ni le sale de la boca.
Claro, que le queda mucho... boca muy grande y sí. La lengua
sí.
Está solitaria ahí recorriendo sí. Grandes distancias.
Sí, pues...
en cambio, los de
sí.
Lengua pulposa.
Sí.
A menudo no la pueden tener mantener adentro.
No. Lo dejé
y le sale la lengua cosa. Para afuera, discúlpeme.
Y eso altera mucho.
A bailar esa ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera.
Sí. Yo no sé si ya hay, esto es información que ahora la producción seguramente va a encontrar,
sí.
Si ya hay operaciones...
De achicamiento de lengua.
Achicamiento de lengua.
Claro.
Porque...
achican... Buenas, doctor.
Sí.
¿Solamente la achican o me la pueden agrandar también?
No, en general siempre es más fácil achicarla que agrandarla.
Porque a mí me cuesta incluso para tomar helado.
¿Qué oigo? ¿Cómo
sí. Lo tengo que meter hasta la garganta.
Y lo gira.
Y la roja.
Tiene la lengüita adentro.
Claro. Bueno, lo bueno es que le dura mucho. Pero pide uno chico pues se le derrite, vamos
claro,
a la
idea. Se me derrite,
se le derrite todo. Pero usted no se... acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, de cualquier cosa. Yo lo acompañé, porque... Es,
perdón, ¿usted quién es?
Soy un amigo de él, pero tiene un complejo bárbaro con el tema de la lengua.
No.
Por eso no quiere besar a mujeres, porque dice que se van a dar cuenta que tiene una lengüita chiquita.
Me llaman al barrio y me dicen lengüita.
Sí. Yo mandaba a los chicos a ese colegio, le dice. Cuando usted va a tomar un helado con su novia,
sí,
no digo con la suya en particular, sino tomemos su novia como un...
genérico.
Como un actante.
Como un lactante. Tómela
como quiera, total.
Vio que hay parejas, no digo que sea la suya.
No.
Que... uno chupa el helado y el otro también. Uno claro, lo van tomando.
Una
la...
chupa la voz y otra yo.
Van de a dos. Van de a dos. Si usted tiene la lengua muy chiquita, usted puede ir por los bordes.
Su novia se queda con la parte del león.
Sí. Claro. En el caso de que su novia tenga la lengua del mismo tamaño que la boca. No, del mismo no.
No.
Un poco más chica.
Un poco más chica es preferible. Sí,
es preferible, porque del mismo es.
Para que la puedan guardar bien.
Claro.
Yo lo que le dije, hoy por hoy, se hacen injertos de sí. carne. Y tranquilamente le dije, por ahí te sacan un pedazo de carne de otro lugar.
No, pero no le puedes poner carne.
¿De dónde me la va a sacar? Sí. Justo en la lengua. Me voy a dar cuenta de dónde me la sacó.
Señor,
¿qué le digo, doctor? ¿De dónde me sacó el trozo de lengua que me injertó?
El urólogo es acá enfrente. ¿Le? No, señor, por favor. Mire, si no vamos a tomar las cosas...
No, no, es que...
Yo me voy a levantar, no, pero y me voy a ir.
Lo estamos tratando con respeto, por favor.
Bueno, último consejo. No fumes, por supuesto.
No.
Come menos azúcar. Y esto me encantó.
¿Qué
cosa? Come menos alimentos pegajosos.
Sí.
Eso destruye los dientes, la lengua y todo.
Dígame una cosa pegajosa. Que se coma.
Ah, usted pensó que yo me iba a hacer el chistoso.
No, digo,
cuando yo era chico.
Pirulines.
Lo peor.
Yo me acuerdo cuando era chico en Monte Grande vendían unos caramelos.
Usted siempre se pasa acordándose pero... de cuando era chico en Monte Grande.
No salió de Monte Grande.
Vendían unos caramelos de dulce de leche.
Los mumú.
Bueno, que directamente.
Que van pegados los dientes.
Sí, a veces hasta en el paladar quedaba.
Sí, sí, sí. Y usted, lo peor es que usted se lo quería sacar.
Sí.
Y se sacaba el caramelo y el diente.
Todo junto.
Todo junto.
Yo creo...
En cuanto al pirulín,
sí.
Vale la pena decir que el peligro era comer el pirulín, sucedía con muchos niños,
sí.
Correr al mismo tiempo.
Ah, porque era una punta. Era...
Tenía una punta filosa.
Filosa, sí.
Y vos corrías con el pirulín en la boca, te caías,
sí, ¿qué?
Y te salía el pirulín
por
la zona occipital.
Porque el niño no lo larga el pirulín en ningún momento cuando está corriendo, y por eso de estos accidentes.
Bueno, eso también...
Pero para los dientes es pésimo.
Las barras de granola, ¿qué son?
Las de cereales...
Ah, bueno, tampoco hay que comerlo.
Sí.
Caramelos masticables, frutos secos como las pasas. ¿Qué quiere decir como las pasas? Bueno, bien, estamos muy contentos de estar aquí en Blender.
No, pero...
como las pasas?
No, como las pasas de uva.
Las pasas de uva.
Como pasa, digo. ¿Me entendés lo que te digo?
Claro, también como lo sigo.
La última noche que pasé contigo, etcétera.
Sí, hoy están todas las rimas, ¿eh?
Sí, están todas. Bueno, la goma de mascar... azucarada es excelente, sin embargo.
¿Para qué?
¿Ah, sí? Porque estimula la producción de saliva.
Sí, pero
en todo el país.
No es en todo el país, en la boca, pero creo que eso no es bueno, porque usted genera saliva de más.
Pero perdón, si el ser humano fue inventado así, con la saliva como un limpiador natural de la boca.
Exactamente, elimina los últimos restos de comida, pues ya no había más.
No, pero como
raspando la olla entre tus dientes.
Sí, pero usted genera saliva de más y después tiene que andar escupiendo, discúlpeme que lo diga así.
La traga y la vuelve a
reciclar.
Se la traga la saliva.
La saliva.
Sí, pero ¿usted cuánta saliva puede tragar?
Yo toda la que sea necesaria.
No, pero usted traga. En algún momento la tiene que elaborar. Para elaborar saliva...
Tiene que tomar agua.
Tiene que tomar agua.
Yo veo mucho los documentales de esos tipos que están solos.
Sí.
Y que se comen, por ahí se comen un insecto.
Sí, de supervivencia.
Pedazo de árbol, sí. Al camarógrafo, qué sé yo.
Sí.
Y hay que hidratarse.
Sí.
Y a veces no se encuentra agua. Entonces, no es cuestión de gastar saliva de gusto, por no decir otra cosa.
Bueno, está bien.
Escupiendo, por ejemplo.
No.
Sí,
no.
Empieza a escupir a cada rato, como un jugador de fútbol, y resulta que en una hora un jugador de fútbol... escupe alrededor de un litro y medio de agua. No.
Que inclusive es más de lo que transpira, porque claro, uno vio escupen, pero no transpira.
Y bueno, entonces vamos a lo que yo digo, que no me acuerdo qué era.
Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes
les puedo decir una cosa? Ciencia. Hablando de la nostalgia, como venimos hablando.
No me cuentes qué pasaba en Montegrande cuando era chico.
Antes la gente escupía más.
Tanto es así que era necesario prohibírselo. Sí, sí. Todos habremos visto esas viejas plaquitas que estaban desapareciendo, donde dice, prohibido escupir en el suelo, ordenanza de abril de 1902.
Es verdad.
Quiere decir que si alguien hizo esas advertencias, es porque se escupía mucho.
Muchísimo. Entonces, mire, aquí podemos llegar a la primera conclusión, quizás apresurada, de este programa, que es, juntamos la premisa inicial que dijo el señor, que ahora a la gente le duelen las muelas mucho menos que antes.
Menos.
Y le sumamos que ahora la gente escupe menos que antes también.
Menos.
Entonces quiere decir que la gente escupía porque le dolía la muela. ¿Eso no es pensar?
No, eso no es pensar.
Sí, sí, algunos creen que sí. Sí. Algunos que creen que eso es pensar. Estupendo, ¿eh? Es muy bien. Le digo solamente, raspa tus dientes con una fruta o verdura crocante. Comer mucha manzana, brócoli, pimiento, zanahoria, lechuga, pepino, ajo.
Ah, mire, nada más. Porque ese es como una lija.
Sí, ¿no
es cierto? Sí. Le raspa,
sí.
Le hace un efecto...
No me fijo, los dientes me dijo.
Claro, le hace un efecto exfoliante, pero de diente.
Tengo entendido, por ejemplo, que el pepino, entre sus múltiples propiedades... Es del desodorizar, limpiar.
Mire, no gasto un peso en desodorante. Me agarro un pepino, cuando salgo me meto un pepino debajo de cada brazo y chao.
¿Chao qué?
Y saludando al director de Blender que acaba de...
Por favor, estamos en pleno informe y me parece que el público está esperando una responsabilidad. Creo que es así. Bueno, mire. O sea, con dientes o sin dientes, quizás es un momento para ingresar a este espacio algo del pensamiento ajeno.
Cuidado porque...
¿Qué?
Viene el espiritismo.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. AM750. Derecho a la información.
Cero 57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 9 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 80%, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 17 grados. Hoy comienza el tratamiento del proyecto de ley para reprivatizar Aerolíneas Argentinas. Desde las 11 de la mañana el texto será debatido en un plenario de comisiones de transporte y de presupuesto de Hacienda de la Cámara de Diputados. En medio del conflicto con los pilotos, la iniciativa busca avalar al Estado Nacional a vender las acciones que posee de la empresa de bandera. La norma fue presentada por legisladores del PRO y de la Coalición Cívica. El oficialismo busca emitir dictamen este mismo miércoles para poder llevarla al recinto. Se detectaron 7 nuevos casos de viruela del mono en Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Nación informó que todos ellos corresponden a la ciudad. Hasta el momento fueron confirmados 51 contagios en el país, aunque hay casi 300 casos sospechosos.
Deportes.
Lanús vuelve a jugar hoy por la Copa Sudamericana. Desde las 21:30 de nuestro país, el Granate visitará a Independiente de Medellín por la vuelta de los cuartos de final del torneo. El dólar oficial cerró en 985 pesos, el informal en 1.245 pesos y el riesgo país en 1.319 puntos.
Tránsito.
Desde las 10 de la mañana, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas se concentrará en la Plaza del Congreso. Luego, a las 11, jubilados se manifestarán en Avenida Corrientes al 650. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 9 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 80%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 17 grados. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Una señal.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Cuidado porque...
¿Qué?
Viene de espiritismo.
¿Usted está seguro de lo que
a esta hora?
Sí, a la gente segura. Hora. Buen pensamiento, hermanos. Unamos nuestras manos. Y vamos a contar nuevas historias de espiritistas. Aquí en este programa, considerado del modo más amplio, a lo largo de los años hemos hablado de muchos espiritistas, médiums, etcétera, que básicamente contactaban fantasmas, el fantasma de personas que ya habían muerto, y nada más, y les preguntaban cosas.
Los convocaban y los espíritus de alguna manera se hacían entender.
Sí, bueno, a veces mediante señalando letras, a veces escribiendo, a veces incluso hablando, en fin. Muchos dicen que los fantasmas contactados en aquellas sesiones de espiritismo no aportaron mucho conocimiento, que digamos, pero esto dicen los enemigos de los espiritistas. Esto no es verdad. Han aportado descripciones del más allá. Es posible que fueran falsas, pero la verdad es que casi todos los discursos tenían dos aspiraciones. La primera, comunicar hechos concretos que ocurrieron en el más allá. Y la segunda, constituir por sí mismo un discurso interesante y bello.
Ah, bueno.
Quiero decirle lo siguiente. Algunos médiums, o mejor todavía se lo digo así, algunos grandes pensadores y escritores han sido médiums. Ahí está. Por ejemplo, Víctor Hugo.
El gusto enorme de saludarlo.
Víctor Hugo.
Víctor Hugo era médium. Lo ayudaba uno de sus hijos, Charles Hugo. Bueno, durante... Él estuvo desterrado en Jersey. Ahí esperaba la caída de Napoleón III, ¿no? Y Víctor Hugo fue quien bautizó a Napoleón III como Napoleón el Pequeño. Uh-huh. Víctor Hugo participó mucho de reuniones de espiritistas, ¿no? Mucha mesa giratoria, mucha silla voladora, pero con él no cabían tonterías ni simplezas. Y según se ha dicho, cuando convocaba algún finado, bueno, no es que convocaba a un finado cualquiera que venía y hablaba, un ordinario, él te convocaba al profeta Ezequiel, al Dante, a Shakespeare, a Mahoma, a Galileo y a Cristo.
¡Epa!
Y todos, fíjese qué curioso, todos los convocados se expresaban en el mismo estilo de Víctor Hugo, lo cual puede ser, por un lado, sospechoso, pero por otro lado, deseable, imagínense. Como médium era muy eficaz porque las respuestas se producían sin dilación y con creando una literatura extraordinaria.
Claro.
Ah, bueno. En una oportunidad, Hugo quiso convocar a Lord Byron y obtuvo la siguiente respuesta de Byron. No importunéis al poeta, su lira está rota. Cantado está su postrer cántico, dicha su última palabra. De este modo se negó Byron a expresarse, a participar.
Interesante, porque hasta ahora no se había negado ninguno.
No. Molière se negó también a decir algo del siguiente modo. De ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista. Vuelva pues a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. Mm. Quiere decir que Molière le perdonó la vida, en cierto modo, a Víctor Hugo. Otra comunicación extraña, ya fuera del ámbito de Víctor Hugo, es la atribuida al espíritu de Dickens. Todos saben que cuando murió Dickens estaba escribiendo su novela El misterio de Edwin Drood. Y había un enigma en la historia que quedó sin resolver, digamos. Y varios novelistas ingleses trataron de completar la novela por la metodología usual, ¿no? Imitando el estilo de Dickens e inventando algún final adecuado. Pero en 1882, un joven zapatero llamado James Fike descubrió de golpe sus virtudes de médium y se puso a escribir, según él decía, bajo el dictado de Dickens. Bueno. Escribió de nuevo toda la novela.
¡Epa!
Y resulta que los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que el texto era, en verdad, digno de Dickens. Hasta tal punto llegó la creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens. Otro caso menos conocido es el de Ward, que era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja de Inglaterra, que de allí había pasado a América y había hallado la muerte en un enfrentamiento con indios. El médium de este espíritu, el intermediario, sí, era una chica, Joan Corran, nacida en San Luis, Estados Unidos.
San Luis, sí.
Y esta médium era una mujer que no tenía cultura, no había salido nunca de los estados del Medio Oeste, y en julio de 1913 empezó a escribir Las revelaciones de Ward, quien se expresaba en un inglés arcaico, que esta muchacha jamás hubiera podido hablar o conocer. Un detalle de interés es que el final Ward resultó escribir cosas de gran relieve y notable ingenio y dictó a esta chica una producción literaria en la que contó incluso una historia que transcurría en los tiempos de Cristo y que denotaba un profundo conocimiento de la Roma clásica y de Judea en aquellos tiempos. Bueno, el caso es que esta chica ganó mucho dinero y se convirtió en una médium espiritista. Y resulta que muchos empezaron a hacer eso. Todos los médium aseguraban recibir letras, músicas, teorías del más allá de personas famosas que habían muerto y se consideraban dueños plenos del material enviado. Bueno, algunos familiares de los muertos, famosos, quiero decir, por claro, Shakespeare, se oponían sistemáticamente a cada producción que aparecía. Y además, surgieron disputas porque había otros familiares que eran ambiciosos y que preferían aceptar los dictados del más allá para después compartir las ganancias con los médium. Así que era un negocio muy interesante. Contemos algunas proezas del médium Daniel Home. Cuando hablamos de Home nos centramos generalmente en sus facultades de levitación. Era un tipo que se pasaba levitando. Cada vez que se aburría, levitaba. Pero era médium, era médium. Parece que en el transcurso de unos encuentros, en la corte justamente de Napoleón III, a quien nombrábamos antes, convocó a una mano.
¿Suelta?
Apareció una mano suelta, una mano blanca, pequeña, elegante. Tomó un lápiz y escribió unas líneas. Y todos reconocieron la letra de Napoleón Bonaparte. Los presentes quedaron extasiados y la mano sin decir nada. Bueno,
¿y qué iba a decir?
¿Qué podía decir una mano?
Claro.
Se ubicó frente al otro Napoleón, a Luis Napoleón, ¿no?, que estaba presente. Y Luis Napoleón besó esa mano, la mano de Napoleón el Grande. Más tarde, la mano imperial se dirigió hacia la mujer de Luis Napoleón, Eugenia de Montijo, que estaba aterrorizada.
Y sí,
pero bueno, se resignó a besar aquella mano y luego la mano se esfumó. Ahora, hay una historia que me gustaría agregar a esta. Es una historia de un médium norteamericano, muy lector de Jonathan Swift, que escribió muchas historias interesantísimas, pero una de las historias de Swift parece que inspiró a este médium, y la historia es la de los Strulbrus, que eran personajes de Jonathan Swift, que eran inmortales y se conducían como mortales hasta los 30 años y después gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más, nacidos de la perspectiva de no morir nunca. Los Strulbrus no podían divertirse leyendo porque la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase. A cada paso lector, digamos, olvidaban la palabra precedente y tenían que volver hacia atrás. Ahora bien, el médium norteamericano lector de Swift empezó a convocar a Strulbrus. Pero había un error en aquello. El Strulbrus es inmortal. No se puede convocar inmortales.
Claro, tiene razón.
Y siempre, muchas veces se habla de lo mala que es la inmortalidad.
Sí.
Porque uno se aburre, porque, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que si uno es inmortal, y a lo mejor hay vida después de la muerte, te la perdés.
Te la perdió. Claro.
Te la perdiste por inmortal.
Sí.
Porque para acceder a la vida después de la muerte, hay que morir. Y el que no muere, se queda sin esa vida. Ahí está el verdadero problema. Ahí está el verdadero problema. Muy bien. Este hombre convocaba a los Strulbrus. Y se daba cuenta de que aquellos seres no podían contar nada porque no se acordaban de nada. Pero empezó a descubrir otra cosa. No sabían quiénes eran. Y entonces empezó a notar que la presencia de espíritus que no sabían quiénes eran realmente, en realidad atraía a la clientela, que se complacía tratando de ayudar al espíritu, no ya al Strulbrus, a un espíritu cualquiera que no se acordaba quién era,
claro.
Lo ayudaban a encontrar su verdadera personalidad, ¿no? Y entonces, el asunto es la memoria. El asunto es la memoria. La memoria es como el hilo del collar de los numerosos seres que somos. Y así yo puedo afirmar, gracias a la memoria, que un muchachito que iba al colegio 38 de Caseros es esta misma persona que le está hablando.
Claro.
Lo cual parece difícil de admitir, pero ahí está la memoria que lo certifica. Ahora, de todos modos, ¿qué clase de seguridad podemos tener acerca de nuestra propia identidad ahora que estamos vivos y más cuando estemos muertos? Por ahí nos convoca una medium y dice, ¿usted quién es? Una pregunta que usted repite mucho.
Sí, ¿quién es?
Y uno no sabe bien, qué sé yo. El hilo del collar es la memoria, pero también es cierto que la memoria puede ser falsa, puede fallar. Y a lo mejor los hilos de nuestros collares están enredados, están hechos un nudo. Y tenemos las cuentas del collar recorriendo hilos diferentes, y a nosotros nos parece que son el mismo. Es decir, no hay ninguna seguridad de que seamos los que estuvimos aquí el lunes pasado.
Claro.
Nos parece que sí, pero a lo mejor no. No hay ninguna seguridad. Hay sí, lo hemos dicho muchas veces, una continuidad jurídica indispensable para que la vida no se convierta en un continuo litigio. Se supone que una persona que hace 10 años vive en un determinado domicilio es la misma. Si presenta un aspecto más o menos parecido, se supone que es la misma. Bueno, qué sé yo. Pero es necesario que haya un poco de seguridad para que se paguen los créditos, las deudas, los sueldos. No siempre se consigue eso.
No, no siempre se consigue.
No se consigue. Bueno, usted, por ejemplo, ¿nunca se encontró con compañeros del colegio que juraría no haber visto jamás?
Sí.
Y bueno, entonces, es que no hay seguridad de que somos los mismos de entonces. Por ahí somos otros. Bueno, vamos a ilustrar estos temas de espiritismo con una canción. A mí me parece que comunicarse con los espíritus del más allá requiere de un medium, y el medium lo que hace es
llama.
¿Cómo llama?
Con golpes,
golpeando las puertas del cielo. I can't use it anymore.
beso. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza, será terrible en Blender, siéntese Gillespie. Era el trío sin nombre, ¿eh? Que
trío sin nombre.
En un rato después va a volver. Hay mucha gente en el chat, algunos dicen, está grabado.
Sí, señor, Gillespie, lo hemos grabado.
Sí, son las 12 y 10 de la noche, son las 0:10 según lo que...
0:11, se está equivocando, 0:11.
Pero
eso también se puede grabar.
Todo se puede grabar. Gillespie es un holograma, no está aquí Gillespie. Es como una especie de...
Yo estoy aquí, en este momento doy fe que estoy aquí.
Sí, muy bien.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado.
Sí, señor. Escúcheme, hay muchísima gente en el chat que no solo dicen esto, sino algunas otras cosas. Del chat con delay.
A ver, algunas
cosas...
¿Con mi ley?
No, con delay. Con delay. Con retraso.
Toda la vida creí que era Milay.
Sí.
No, es retraso. Yo creí que era ropero.
Y era rapero.
Era rapero.
Sí.
Creí que era Milay y era Delay.
Delay. Bueno. Pero es que, con retraso, lo que quiero decir, ¿no?
Ajá.
Bueno, con Delay. Bueno.
Aixa Dávila. ¿Cómo me gustaría llamarme Aixa Dávila?
Sí.
Dice, desde Mendoza... los extraño un montón, les escribo y agradezco su dedicación y entrega al arte. ¿Qué tal?
Qué lindo. Bueno, hay gente acá de San Pablo que dice...
Bueno, lee algunos,
o
señor.
Sea, está, esto lo tendrá que leer usted porque está en portugués y usted es el que sabe portugués.
Oh, obrigado, amigo de Lula.
Sí, dice, os escutando do Brasil, de Porto Alegre, dice, de Tangerine Club. Se hace llamar.
Ah,
bueno, muy bien. Aquí, mira, hay una persona de Montegrande, que es Osvaldo de Montegrande, que ahora vive en Mendoza.
¿Sí?
Y que dice que Gillespie tiene razón.
Es bueno, todo muchas lo que gracias, les mando un abrazo. Los de Montegrande nos reconocemos en todo.
¿Usted no tiene mensajes?
Nadie me los dio. Sí, tome, acá tiene alguno, si quiere. Vámonos. Si quiere ver, de acá pasa, ver, que lo tengo tan lejos a Gillespie.
A ver, ya le digo. El dolor de muelas,
¿qué?
Dice Andrea Soledad Sosa, nos hace reflexionar sobre lo infinito de la vida.
Muy bien.
Bueno,
muy lindo el mensaje de María Fernanda Montes. Dice, no importan los médiums para alcanzar el objetivo, decía Maquiavelo. Lo hubiera podido decir... El fin justifica los mediums.
Ah, sí.
Está muy bien, ¿no?
Bueno. Paula Rodríguez, hola Dolina Barton Gillespie, acá estoy terminando mi lunes con La Venganza. Bueno, muchas gracias.
Pablo Cerve dice, escuchando desde Beijing, acá ya lo pasaron ayer, está grabado.
Sí. ¿Cómo lo van a pasar ayer,
sí,
señor?
Sí, está grabado y Beijing está todo adelantado, vio que es así. Sí.
Claro.
Hay una cosa que me
uso. Beijing es el mismo lugar que toda la vida.
Sí.
Creí que era Pekín.
Es que era Pekín. Bueno, claro.
Agustín Sánchez dice, Gillespie sabe mucho de la naturaleza.
Sí.
¿Y cómo sabe? Qué bien que lo reconozcan a usted como...
¿Qué?
Como el humanista que es.
Bien.
Bueno, claro. Ahora, cuente algo de la naturaleza que nos sorprende.
Claro.
A ver,
por ejemplo, algo de cómo crece un zapallo, algo así.
La naturaleza está librando por estos momentos la batalla más difícil desde el comienzo de la humanidad.
¿Qué cuál sería, perdón?
Claro, diga alguna.
Después del diluvio, etcétera, etcétera.
Leandro David dice, me presento, busca novia. Sí. Me presento, soy Leandro, estoy soltero, tengo trabajo y puedo correr 2 cuadras seguidas.
Bueno, pero eso
es el límite también.
Sí, sí.
2 cuadras.
Bueno, está bien, para mí es poco.
2 cuadras, sí, para un colectivo está bien.
Sí, sí.
Para correr un colectivo, digo. ¿No?
Verónica Méndez, no me canso de escucharlos.
Bueno, bueno.
Bien. Bueno, gracias a todos los que están aquí. Le decimos...
Inventando.
No, señor...
Hay una mirada hacia abajo y dice... No,
bueno, gracias a todos.
Canal de Blender.
No lee, no sabe leer.
Lee alguno, señor.
Suscríbanse al canal de Blender. Mire, el último que dice... vamos a ir a lo que pasa es que ahora...
Por favor, no, cualquiera es más rápido que usted.
Sí. Diego Batu dice a la trompeta. Esos son los mensajes. A la trompeta.
A la trompeta,
¿sí? ¿La trompeta qué?
Eso parece una invitación.
Sí, claro.
En un rato...
La trompeta déjela tranquila.
No, en unos minutos, dentro de un ratito, vamos a tocar la trompeta.
Bueno, muy bien.
Y después se vinculan entre los propios... porque veo que en el chat hay levante también. Así como ese oyente que dijo...
Soy joven.
Soy joven, tengo trabajo.
Claro.
Se empiezan
por los cuadras.
Bueno, se empiezan a hacer ofertas de ese tipo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Relación de pareja.
Mire, hablando.
Justamente. Señales claras de que tu relación de pareja...
Sí, señor.
Está en problemas.
Ah, indicios para identificar. Indicios.
Como si uno necesitara indicios.
Sí.
Yo nunca he necesitado indicios.
No, pero los
problemas de mis relaciones de pareja han sido siempre tan evidentes.
Claro.
Que no necesité ninguna investigación. Me encontraba yo, por ejemplo, con la mujer amada y esta me decía, vete de aquí, imbécil.
Claro.
Y ya, o sea, acababan las conjeturas.
No, pero... A veces le dicen, me das asco, por ejemplo.
Eso es horrible.
Eso ya es un poco ambiguo, si se
quiere. Pero escuchen, ¿puedo decir algo? Hay parejas donde el tipo, por ejemplo, no se da cuenta hasta que ella le dice, me quiero separar, porque... Y el tipo todo el no se dio cuenta, nunca cuenta que no funciona.
Claro, y se hace todavía sorprendido. Muy bien. Vamos a ver. Un síntoma precoz es disminución en la comunicación significativa.
¡Qué difícil!
Me sorprende la palabra significativa.
Claro.
¿Por qué no decir disminución en la comunicación? Que ya es una porquería.
Sí.
Significativa que hay comunicación no significativa.
Claro, que es cuando...
Decir cosas que no significan nada.
Claro. No, cuando es despreciable...
Bien.
No, cuando la cantidad de merma en la comunicación.
¿Merma?
Merma.
Yo creí que era...
Sí, yo también. Merma es la hermana de Norma. No, cuando digamos, no es para considerar que su habilidad para comunicar ha disminuido, no importa. Ahora, cuando es significativa,
no
se refiere...
Para mí la comunicación significativa es... cosas importantes. Cuando la pareja dice hola, buen día, chao, hasta luego, y esa no es significativa.
Ah, muy buenas relaciones.
Bueno, y cuando...
Y sin embargo tiene razón, porque dice...
¡Bien!
Las conversaciones que antes incluían discusiones sobre aspiraciones, expiraciones,
sí, señor,
emociones y preocupaciones, se han reducido a intercambios meramente funcionales.
Buen día.
Como coordinar horarios o discutir el recorrido de los ómnibus.
Claro.
Varias veces. Bueno, entonces, ahí no hay comunicación profunda, sería mejor haber dicho. Y esto lleva a una desconexión emocional, ya que no se comparten las experiencias y sentimientos. Bueno, en una palabra,
sí.
Tómatela.
No, bueno. Veo que dice, tenemos que hablar, Roberto.
Eso es horrible.
Es horrible.
Porque anticipa una mala noticia.
Sí, claro.
Perdón, ¿usted quién es?
No.
Usted es que siempre me acompaña. Sí.
Bueno, mirá, justo yo te dije
es que
teníamos que hablar.
Sí.
Y vos venís otra vez.
Es que no se animaba a venir. Por eso me pidió en el laburo que lo acompañe.
Y que me acompañara, porque a lo mejor lo que vos decís es tan grave que por ahí padezco un desmayo.
No, bueno. No es que sea grave. No sé si querés la versión corta o la larga.
A ver la corta.
Déjame elegir a mí. ¿No tenés una más o menos?
No, Roberto, mira. La corta
es
lo nuestro terminó.
Qué corta, pero es terminante.
Claro. Pero es muy corta.
Sí, parece la lengüita de lengüita.
Y la larga es... Esto debió haber terminado hace mucho tiempo. Ya no te soporto más.
Pero ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no sonaron primero?
Pero, ¿vas a hablar alarmas? Tu amigo todo el tiempo, vas
claro,
a hablar vos.
No te lo tienes que decir a vos.
Bueno, pero
lo tienes que decir a mí.
Pero vos te estás...
¿Por qué no me lo dijiste antes?
Eso.
Porque está siempre con este mamarracho, que viene siempre acá.
Mamarracho no, tengo un nombre, Claudio Robles.
Sí, ¿y por qué le decís mamarracho en casa?
No digas nada, pero él no sabe que le decimos mamarracho.
Ah, bueno, entonces no sé.
Ah, él se está desayunando recién ahora, con lo que no tenía antecedente de lo que vos...
No estoy desayunando.
Es muy literal, él, ¿no ves que no tenés vuelo?
No.
No tenés vuelo, yo no me puedo enamorar, ¿entendés?
Pero si ya te habías enamorado, eso, ¿a qué hago? ¿Eso por qué no me lo dijiste antes?
Claro.
Es una pregunta que no corresponde. Hacé cuenta que ahora... No,
otro.
Somos otros.
Sí, bueno.
Somos otros. Vos le decís a una dama, o la dama te lo dice a vos, que es esto, ¿no? Bueno, hemos terminado, creo que no podemos seguir, qué sé yo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno, porque antes no me sucedía esto.
Claro.
Antes quería continuar. Estoy diciendo lo que me pasa ahora. No sé si te lo digo exactamente en el instante en que empezó a pasar. Tal vez me tomé 2 minutos para ver si es que estaba equivocado. ¿Comprendés?
Sí, pero hasta ayer me decías, ¿te acordás cuando fuimos a tomar el helado y pedimos al mismo helado y tomábamos 2 minutos?
Ayer te amaba. Y una chupada cada uno, ¿recuerdas?
Sí, claro que recuerdo. ¿Y ahora qué se te pasó?
Pero vos no eras lo...
Está muy bien dicho así.
Claro, pero usted no era la que...
Mi amigo.
Que era, sí. ¿Usted no lo quería largar a él?
Yo soy otra ahora.
Ah,
no. Vos ahora ni siquiera sos mi amigo.
Bueno.
Y ahora si querés, volvemos. Vamos a ver qué dice aquí. Otro indicio. Evasión constante del tiempo juntos.
Claro.
Dice... elude los encuentros.
Sí, sí. O están en la misma casa y él está viendo la televisión, o él está va a lavar el auto.
Claro. Pero en general el comportamiento este incluye aumento de actividades fuera del hogar, largas horas de trabajo, excusas para evitar actividades conjuntas. En fin, eso refleja falta de deseo. Oh, falta de deseo para mantener la conexión. Así que, ¿qué está pasando aquí?
Y bueno,
lo acabas de decir recién, ahora que pienso.
Claro, ya te lo había dicho. Bien.
Desinterés en los problemas del otro. Y pero eso es lógico, ¿qué le importa a uno?
¿Cómo que le importa? Tiene que ser lo más importante en los problemas del otro.
No me digas.
Pero si no tiene deseo, mira que le van a importar los problemas. Bueno. Es como que viene mucho después.
Claro.
O solo le importan los problemas si no tiene deseo.
¿Vos tenés otro? ¿A qué se refiere con los problemas del otro?
De su pareja. No.
¿Cuáles son los problemas del otro tipo que tenés?
No es del otro.
Ah.
Del otro es de por ejemplo, de la prójima, que soy yo.
¿Cómo te llamás?
La prójima. Vos no te ocupás de mis problemas. Yo no te los puedo contar. No puedo contar con vos.
Perdóname.
Contámelo, ya ven.
No, ahora llegaste tarde.
A ver, llegaste tarde. Es bueno escuchando problemas.
A ver los problemas.
Contame el problema.
No, a ver los problemas.
Yo te escucho.
De la próxima. ¿Sabes lo que le pasó a él? ¿Le pasó a él la semana pasada? Estábamos jugando la pelota, se lesionó. ¿Vos le preguntaste?
Pero si no vino a casa, ¿cómo le voy a preguntar?
A ver, contame.
Roberto, vos sos mi problema, ¿te das cuenta?
Vos no le da importancia, a veces se durmió.
¿Me estás escuchando, Roberto?
¿Qué querés?
Que vos sos mi problema, te dije. No estás escuchando lo que te digo.
Perdón, me dormí. Conflictos recurrentes sin resolución. Desacuerdos que aparecen. Reducción de la intimidad física y emocional. La intimidad se divide en dos partes, física y química.
No, y emocional.
Ah, física y emocional. Explíqueme, doctor, cuál es una y cuál es la otra.
¿Qué tal? Bueno,
¿cuál sería la intimidad física?
Bueno, la intimidad física es...
Por favor. No, ¿qué?
La que podemos identificar a través de tocamientos, caricias, intercambios de todo tipo.
Sí, no me gustó la palabra tocamiento.
¿Tocamiento?
¿Tocamiento? ¿Qué es tocamiento?
¿Qué es el tocamiento?
¿Qué es tocamiento?
¿Pero qué es? ¿Cómo quiere que le
diga? ¿Tocamiento o tocamento? No. Esta casa es un tocamento.
No, pero ¿qué clase de médico es que habla con esas palabras vulgares, soeces?
Estamos hablando de la física. Ahora, si usted dice la emocional...
Sí. Ahí es donde no te tocan.
Sí, claro. Ahí, bueno...
A mí, ¿usted qué prefiere? ¿La física o la emocional?
No, pero mire, no. Si usted me hace con la manita así, con un énfasis, la verdad es difícil contestar. Pero la emocional a veces le anticipa la física.
Que viene primero la emocional y después la física.
Y después también viene la física y la emocional.
Pero yo cuando viene la emocional otra vez, ahí es cuando me voy. Cuando se termina la física, esto lo puedo compensar ya que estamos...
Bueno, sí señor.
Yo me rajo antes que venga la emocional.
No, porque se viene física emocional.
Pero emocional. ¿Qué se cree que soy?
Por favor.
Pequeños instantes, detalles. Usted, por ejemplo... le toca el lóbulo de la oreja, un lóbulo de la oreja, suave.
Sí. Y sí, no se lo va a apretar y se lo va a explotar.
Con sutileza.
Con el aro.
Y eso, bueno, despierta, predispone a otro tocamiento superior.
Sí, tiene que haber alguno superior, pues sí. Porque pasa toda la noche tocándole el lóbulo de la oreja.
Antes se decía,
porque me parece que era una... leyenda urbana.
En Montegrande esto también ocurría.
Que hasta había gente que metía la lengua en la oreja.
No me digas. Vale. Eso es para... sí, era para...
No sé para qué.
Las serpientes, en algún mito griego, purificaban la oreja de los mortales a quienes querían favorecer con su lengua. Entonces limpiaban la oreja de tal modo que esa persona que recibía ese don de las serpientes empezaba a entender todos los idiomas, especialmente el de los animales. Yo creo, no fui un tipo, no sé si era Melampo, creo que era Melampo, que ayudó sin querer a una serpiente que vio a salvar la vida de una serpientita, y en agradecimiento la serpiente le purificó los oídos, y desde ese día Melampo entendió el idioma de los animales. Tanto es así que una noche lo habían metido preso a él y oyó la conversación entre dos termitas que hablaban en un tirante que había sostenido el techo de la celda de Melampo, y decían, che, dice, este tirante no da más, mañana se va a derrumbar esta construcción. Entonces le dijo al carcelero, que tenía el poder de entender esos idiomas, o que el poder de la predicción, y que para demostrar ese poder, le anticipaba que el día de mañana esta celda se va a derrumbar. El carcelero lo cambió de celda y al otro día se derrumbó la celda, y Melampo tomó fama de mago, de adivino y de predictor, y triunfó, y no importa ahora.
Bueno, pero lo habrán liberado como premio, digo, por su predicción.
Sí. Ah, bueno. Pero en todo caso no tiene nada que ver con lo que...
Pero
¿cómo me gustaría ese poder?
Muy linda la historia.
¿Cómo me gustaría
el poder? Es muy linda historia. Sí. Vamos a continuar ya en el occidente de este programa. Aumento en críticas destructivas.
Sí, está todo el tiempo.
Pero hay gente que siempre tiene críticas destructivas, aún en el momento de mayor amor.
¿También en ese momento?
Sí, porque hay personas que son muy perfeccionistas. Están todo el tiempo viendo lo que falta, no lo que está.
El vaso vacío.
Medio vacío.
Usted es muy pesimista, lo ve vacío por completo. Sí. No ve nada. Sí.
Usted no vio gente que... O damas... Que el mismo día que usted las está seduciendo... Ya te empiezan con críticas.
Qué calor que hace, qué frío. Incluso
vos le estás gustando y te critican. Ay, me encantás. Pero qué campera horrible.
Pero es raro que le pase eso. Pero si le gusta realmente, ni mira la campera. ¿Cómo le va a decir?
Esta que digo yo, sí.
Bueno.
¿Qué? Bueno, últimos. Cambio, falta de apoyo en los momentos críticos. ¿Qué tiene que ver? Desigualdad en la distribución de responsabilidades.
Eso.
Sacar la basura.
No, pero además hay parejas donde hay uno de los integrantes que, encima que a la otra persona por ahí le pasó algo malo, le dice, vos tenés la culpa, le da manija en contra encima.
No es eso.
No le juega a favor, dice usted.
Claro, que reafirma todo lo malo que le pasa.
Te lo mereces.
Sí. Una cosa, no sé si es lo mismo que
no me extraña, etcétera.
Bueno.
Y después están los secretos, los secretos. ¿Cómo se mantiene un secreto?
¿Usted cree que hay que tener secretos de pareja?
No es que hay que tener.
Que nutre la pareja.
No. No es que hay que tener, pero es indispensable tenerlos. Yo creo que en muchos casos uno se ve arrastrado hacia el secreto.
Por otros.
Por otros. Si vos tenés, si usted, señora, por ejemplo, anda con un tipo, o su marido, su novio, su pretendiente, no la deja o se molesta si usted se encuentra con determinada amiga, ¿usted qué hace cuando se encuentra con esa amiga? ¡No se lo dice!
No, claro.
Guarda el secreto, no se lo dice. La han reempujado hacia el secreto y hacia la ocultación.
Tiene razón, ¿eh?
Usted no quería ser así, señora. Disculpe que le hable así, señora.
Pero la han obligado.
Pero la obligaron.
No, o sea, eso me suena a que es...
Vos tenés la culpa.
No, claro. Si usted se está victimizando...
Era muy abierto antes y ahora no. Te oculto... ¿Querés que te diga la verdad?
¿Qué?
Te oculto todo.
Y bueno, entonces... encima me tengo que tener algún tipo de piedad.
Claro que sí.
Porque se victimiza hasta el último. ¿Otra vez viniste con tu amigo?
Claro,
por favor.
Sí.
¿Cuándo se va a ir tu amigo acá que ven?
Bueno, ya se va dentro de un ratito, ¿no es cierto?
En 10 minutos me tengo que ir, porque tengo cosas que hacer.
Quizá te estoy ocultando que se va a quedar toda la noche.
No, bueno, me podrías ocultar a tu amigo, que sería una buena cosa para que me ocultes.
Los amigos no son para ocultar.
¿Saben para qué vine yo? Para que hagan las paces.
Sí.
Así que yo lo que les puedo decir,
todo esto que está pasando,
afloje, no es tan grave lo que les pasa.
Ali, pavote,
no es tan grave.
El amor es tan hermoso,
ustedes se quieren desde el primer día.
Cállate, es tan hermoso como dice mi amigo ahora. Sí.
Desde el primer día están enamorados. Yo lo veo a él, no, claro.
Bueno.
Las cosas que me dice. Cuando vos no estás.
¿Te dice cosas de mí?
Sí, sí, sí.
Porque a mí nunca me escribiste nada.
Me dijo, por ejemplo, que...
Me da vergüenza que me rechaces. Porque yo las veces que te escribí me corregía la falta de ortografía.
Ay, no seas tonto, si era una pavada. Nunca aprendiste a escribir con H las palabras que van... Helado sin H.
Sí.
Decía, vamos a tomar un helado, ¿te acordás?
¿Vos me entendías?
Sí,
yo te entendí.
Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Para qué sirve?
Hay una frase que...
La ortografía no sirve para nada, especialmente si uno no está interesado en ninguna operación mental.
Claro, por eso, tonto. Bueno,
hay un dicho que dice, para el amor no hay letras.
¿Dice eso? ¿Un dicho?
Sí, nunca lo escuché. Ah. Pero...
Dense un beso, si él está todo el tiempo pensando en vos.
¿Sabes qué?
¿El otro día sabes lo que escribió? ¿En el pizarrón del trabajo?
¿Qué escribió?
Susana.
Pero si yo me llamo Marta. ¿Quién es Susana? ¿Quién es Susana?
Me metiste en un lío, flaco.
Me tengo que ir,
Mala tuya.
Dije que en 10 minutos me tenía que ir.
Sí, pero en 10 minutos, pero que le tenés que explicar quién es Susana. Todas las palabras...
Después te explico, porque ahora viene otra cosa.
Sí, bueno, pero...
Te voy a matar.
Y ahora me quedo así.
Bueno, no me acordaba el nombre.
Mejor escuchemos un poco de música, que venga el trío sin nombre y nos saque de este asunto. ¿Les parece?
Va.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío. Manuel Moreira, el señor Martín Cango Dolina sin su babosa, y el licenciado Pentagón. Está mudo ahí. Hola, el trío sin nombre también.
Buenas noches.
Hola. Toda esta presentación y bienvenida es para retirarme.
Quiero decir. Bueno, hasta luego.
Está bien.
Está muy bien.
Me voy a ir por allá, por sus espaldas. No voy a ir.
Muy bien. Mientras tanto, yo amenazaré con cantar un tango más o menos. No sé si me gusta mucho este tango.
Bien.
Pero me gusta cantarlo.
A veces pasa eso.
Me gusta estar cantándolo. Y es este. Se llama No te perdono más. Es muy apto para serenatas de ruptura. Vivir así como hasta ayer era la muerte. Vivir así enloquecido por quererte. Por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil de que llames, inútil de que claves de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar el sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que clames, inútiles que llames, no te perdono más.
Qué bueno, maestro.
Qué bueno.
¿Qué hacemos?
Vamos a
ahora
hacer una canción de Fito Páez.
Fito Páez me gusta mucho.
¿Están de acuerdo?
Sí.
Yo estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
¿Cuál es?
Bueno.
Sasha, Sisi,
etcétera.
Los demás.
Bueno, muy bien.
Vamos.
Ok.
Un, dos, tres. Pensar que no dije nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi.
Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Retar en horas de la siesta. pienso en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Salle y Sisi.
No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de barba con médica estar.
Muy bien, traje la trompeta.
Bien.
Ah, mirá. ¿Y qué les parece hacer Hay humo en tus ojos?
¡Ay!
Que es una...
Perdón, discúlpeme.
Es la música de una película, ¿verdad?
Entre otras cosas.
Sí.
Es una canción muy difícil de hacer, ¿eh?
Muy difícil, sí, la verdad que sí.
¿En qué tonalidad, por favor? En mi bemol mayor, sí.
Muy bien.
Está. Y con esa canción nos vamos.
Nos retiramos con esta canción, maestro.
Bien.
Bueno.
Cuento, ¿no?
Un, dos, tres.
Dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.
pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Trasnoche, Malena, 7:50.
Estoy fuera y cachuzo por los golpes que querés. Cuántas veces con un cuatro a un olvido dije quiero, y otra vez me fui a baraja sobrando con 33. Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta. Me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando llega a la meta. Afloja el tren de carrera y se hace manso y sobón. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada y leal. Una estrella en lo triste de mi noche, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, empujaste en mi camino, para nombrarme con risa, con placer y con bondad. Entré a querer por esa ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo porque tengo miedo que me sobres en malicia, viejo porque desconfío que me querés amurar. Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia, y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y que apura, puedo mostrarle a cualquiera que se hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra la dura para hacerte saltar para arriba cuando me empiezas a fallar.
Milonga sentimental, susurra el amor, baile bajo la luna. Malena, pasa tangos como ninguna.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. que tienen el cielo y el mar. Vive encerrado para mí sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más. Feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tu mano y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón, y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado.
Que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar, pero deja que dice con labios un solo momento y después me voy, y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio. ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, ay, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar, pero deja que bese tus labios un solo momento y
después me voy. Y quita de este tormento, porque tu silencio no me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós.
Nunca podré comprender, ni lo quiero pensar, ¿qué hay en tu amor? Niebla sin fin, pena de luz que abre los rumbos de mi mal. Como quisiera poder olvidarte y huir, no verte más para arrancar este dolor y no sentir que de morir. Así. Pero siento que no puedo vivir sin tus manos, tus caricias, tu amor, y que soy prisionera de tu desamor. Y sentir que igual te quiero para mi mal. Y es un tormento este amor que no puedo matar ni amordazar. Sé que al morir me va a seguir hasta la tumba tu mirar. Y cuando intento escapar de este infierno sin fin, la voluntad me dice sí, el corazón me grita no. ¿Y para qué luchar? Pero siento que no puedo vivir sin tus manos, tus caricias, tu amor, y que soy prisionera de tu desamor. Vieja angustia de saber que no soy quien tus sueños se enredó en un cantar. Sentir y sentir que igual te quiero.
En su voz. Malena pasa tangos como ninguna.